Cadena de Datos, episodio número 20. El invitado de hoy es de Chile, es Álvaro Encina. Álvaro es licenciado en Sociología, actualmente es gestor de Gobierno de Datos en el Banco de Crédito e Inversiones de Chile. Fue consultor de la plataforma Junar durante 6 años e investigador de la World Wide Web Foundation sobre Gobierno Abierto para el Open Data Barometer. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Andrés. Todo muy bien, ¿y tú cómo estás? Qué rico escucharte.
Muy bien. Bueno, para mí también es un gusto, Álvaro. Nos conocimos, compartimos algunos años dentro de la plataforma Junar y me gustaría aprovechar. Yo acá tengo anotado que dentro de la plataforma Junar interactuaste con gobiernos de Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, España. Sí. ¿Te acordás que otros países más?
Partamos de Estados Unidos, ¿cierto? Varios gobiernos locales, México también, Costa Bien. Rica, y ahí ya bajando un poco más, Ecuador, Perú, Bolivia no directamente, pero sí tuve que ir a un par de eventos también como de parte de Junar, en Chile un montón, Argentina un montón también.
Exacto.
Y hablado en España.
En una de esas con Junar me estoy adelantando porque la primera pregunta es, ¿cómo llegaste al mundo de los datos abiertos? Y en tu caso, viniendo del mundo de la sociología, ¿cómo fue ese cruce? ¿En qué momento, no sé si decir saliste, pero desde la sociología te sumaste a los datos abiertos? ¿Cuál fue el primer proyecto?
Mira, de rebote casi, en verdad. Junar nace como parte del ecosistema de Startup Chile, que es una iniciativa de Corfo, de la Corporación para Fomento del Estado de Chile. Que buscaba instalar un hub de tecnología con sede en Santiago para encontrar el nuevo Facebook, ese era como el sueño. Y dentro de los primeros proyectos que sale Junar. Y dentro de Junar yo conocía a un par de personas que trabajaban ahí, estaban buscando a alguien que los ayudara con temas de curación de datos, así, nivel ultra trinchera.
¿Qué año es esto, y Álvaro?
Fue el 2011, no pudo haber sido más allá de 2011.
¿Y vos ya conocías cómo manejar datos?
Sí, en sociología, todo sociólogo relativamente educado debe tener un manejo básico de datos y trabajo en bases de datos y SPSS. Entonces, de cierta forma, estaba acostumbrado a que los datos eran más que solamente números. Ahora, nunca tan tequi como todo lo que fui aprendiendo en Junar, en verdad. Siempre fui como un poco más quali, mucho más humanista dentro de la sociología, pero nada, tuve que aprender rápidamente.
Bien, ¿y te acuerdas cuál fue tu primer proyecto, tu primer trabajo concreto vinculado a datos?
A datos, el portal de datos del gobierno de Chile, no lo voy a olvidar jamás. Portal de datos que se lanzó en el 2012, tuvo que haber sido, que yo ya llevaba como un año en no parte inicialmente como una plataforma de datos abierto, sino como una plataforma de datos. En un momento se hace el pivote y la primera gran cuenta que se saca es la del gobierno de Chile, que era datos.gov.cl en ese tiempo.
¿Tenías ejemplos donde mirar y comparar con otras plataformas? O sea, además de Junar, ¿vos tenías a quién mirar para copiar, para aprender? ¿Qué había en ese momento?
En ese momento, ¿qué había? Creo que estaba Sican. Un Socrata muy joven, si es que, pero nada, teníamos la página data.gov del gobierno de Estados Unidos y eso era como lo que había. Entonces lo que se iba a desarrollar con el gobierno de Chile también era como muy wow, esto es muy novedoso, no sabemos muy bien lo que estamos haciendo, pero queremos partir y tener mucha fe en este proyecto y con eso se partió, en verdad, sin entender muy bien qué es lo que se hacía, abriendo la poca información que pasado prácticamente a mano, desde planillas Excel y PDF, hacia formatos que fuesen más leíbles por máquina. Olvídate que había APIs para poder integrar, nada.
Eran todos datos estáticos y sueltos. Tu trabajo era de curar datos, pero también de un poco de enseñarle y de instruir a los gobiernos en qué datos, cómo abrirlos, en corregirlos, acompañarlos, era una especie de...
Eso fue con el tiempo, como cuando entré, entré con un propósito distinto a una empresa distinta de lo que se terminó convirtiendo y lo que yo terminé trabajando al final.
Bien,
porque y... como, como partimos, disculpa que te haya...
Dale, sigo.
Como partimos nosotros con todo el tema de datos abiertos, nadie sabía muy bien qué era lo que era, nosotros teníamos que vender el producto finalmente, teníamos que saber lo que estábamos vendiendo. Y eso nos obligó a todos, yo creo, a aprender mucho y a la vida de otras partes, en Europa, en África, hay un montón de datos abiertos también, y en Estados Unidos, entender un poco hacia dónde iban las tendencias de qué, cuáles eran las mejores prácticas, abrir mucho, abrir poco, también como todas estas cosas de tecnología, tienen todas estas cosas, metodologías ágiles, y parte con un MVP, no importa, vamos iterando, y como toda esa lógica, también meterla al desarrollo de productos en el sector público, igual es un poco extraño, en el sentido de que el sector público tiene otras velocidades, otros tiempos, pero de alguna forma lo logramos sacar adelante en la mayoría de los proyectos, en verdad.
Y en este conversar que tenías vos con decenas de gobiernos por el mundo, ¿qué es lo que los gobiernos no sabían, o qué es lo que preguntaban, o qué es lo que querían de esta relación con Junar? ¿Ellos buscaban una forma de tener un lugar de marketing diciendo, miren qué transparente que soy, o querían sinceramente disponer para la comunidad de un activo valioso como son los datos? ¿Cómo ves vos esa relación? ¿Qué buscaban, qué querían los gobiernos con teniendo un portal de datos?
Depende harto de la idiosincrasia del lugar, en verdad. Porque algunos van a ser full marketeros. O sea, quiero subirme porque está de moda. En verdad no me interesa mucho el beneficio, pero yo quiero aparecer en la foto. Eso yo creo que pasa también a todo nivel de cosas, sobre todo cuando estás involucrado en política. Habían varios, sí, con los cuales tuve el placer de trabajar, y que estuve revisando también tu podcast y lo entrevistaste también, entrevistaste a Maxi.
Sí, sí.
Creo que de verdad tienen muy buenas, tienen una visión que, claro, es súper marketero y es súper pop, pero aprovechemos que es lo que todos quieren hacer, e intentemos hacer algo bueno utilizando la tecnología. Ese salto de tener un portal de datos de moda, tengo un portal de datos abiertos porque la ley me lo pide, entonces yo cumplo con el mínimo, nos pasó incluso con clientes de Estados Unidos, que uno podría pensar que son como mucho más proclives a utilizar la tecnología. Tipo me decían, no, mira, la ley me pide que yo suba 3 datasets al semestre, y yo voy a subir 3 datasets, y ya lo subí, entonces hablamos en 6 meses más. Entonces, y nosotros con toda la intención de mira, podemos hacer, qué sé yo, un 311, o podemos ver cosas con sensor, internet de las cosas, no, me decían, no es necesario, si nosotros lo queremos porque tenemos los 3, y aquí están los 3. En el gobierno de Chile pasó lo mismo durante mucho tiempo, entonces hay de todo un poco, depende mucho, me imagino, también del liderazgo, como la cabeza, no directamente técnica, sino
política.
Claro, la cabeza política y cuál es el objetivo que tiene. Porque al final lo que estás haciendo, estás disponibilizando datos en formatos accesibles para que tú mismo u otros los puedas consumir, y hay una posibilidad de generación de valor inmensa en eso. Dependiendo siempre de qué datos y cómo potencie y fomente un ecosistema que sea capaz de utilizarlo. Por ejemplo, yo ahora, como decías tú en la introducción, yo trabajo en un banco, que es un mundo completamente distinto de los datos abiertos. Y obviamente tienen recursos casi ilimitados para hacer un montón de locuras, pero sí tienen y están súper enfocados en relacionarse con fintechs y relacionarse con startups, y hacen hackatones, y entonces están motivados por mover el ecosistema porque entienden que no sacan nada con tener todos los datasets abiertos del mundo y todas las APIs y todo, si es que no motiva gente interna y externa a trabajar sobre esa información. Entonces, bien. Y en el caso de abierto, eso cuesta un poco más, porque por último el banco te puede decir, te paso plata al final. En gobierno no siempre se puede decir eso.
Claro.
Es como porque es algo bueno y tienes que sentirte satisfecho contigo mismo, ese incentivo no le llega a toda la gente de la misma forma. Pero nada, va a depender de nuevo mucho del lugar.
Bueno,
a veces la gente
me trajiste un tema súper interesante y es que en tu trabajo actual interactúa desde el banco con emprendedores, con empresas tecnológicas para que los datos exploten su valor. Yo te traigo un ejemplo para introducirte a la siguiente pregunta. Nosotros en Córdoba, cuando abrimos la nómina de empleados del municipio, pasamos de tener 2.000 visitas diarias a 100.000. Y fue un caso muy raro. Yo te quería preguntar si a vos te pasó algo así, si en algún gobierno publicó algo que generó un impacto que no esperaba o fue más grande de lo buscado, o los portales de datos son portales que, como muchos me dicen, con muy poquitas visitas, muy pocas personas lo saben manejar. ¿Cómo fue eso? ¿Te acordás de algún ejemplo que haya trascendido a mucha gente?
Sí, un par. El primero, Bahía Blanca, ¿no? Eso no lo voy a olvidar jamás. Claro. Cuando Bahía Blanca abre los sueldos y los salarios de los trabajadores municipales, tienen que, o se ven obligados a cerrar la página y queda como, porque no se puede publicar la información. Entonces, desconozco cómo es el tema de transparencia en Argentina, en verdad. Claro. En Chile, con todos los problemas, la ley de transparencia funciona. Todos los sueldos públicos son todos públicos, están todos publicados en Internet.
Perfecto.
Se hace el gran problema por eso. Pero en ese momento, en Argentina, en Bahía Blanca, al parecer sí. Entonces.
Sí. Nosotros en Córdoba tuvimos que remover parte de los datos, sí, por una orden judicial.
Mira, ¿viste? Pues creo que en Bahía también pasó algo similar. Y, no, pero una locura. A ver qué más. El impacto que tuvo el proyecto que hicimos con la Comisión Nacional de Energía, eso de verdad a mí me sorprendió. Ahora, no quiero ser apurón y buscar y confundir causa con como la frase, correlación implica causalidad, sí. Pero el momento en que se abre el portal de datos abierto y empieza la información a circular, si aumenta el número de oferentes para integrarse al sistema eléctrico en Chile, que uno es una industria de muchos millones de pesos,
sí.
Y dos, yo puedo dar fe porque yo estaba ahí cuando efectivamente distintas empresas grandes, AES Gener, multinacionales de la energía, nos mandaban correos y nos preguntaban, oye, la data ya no, no me debería, pues, y hace 3 días que no se actualiza, ¿por qué? Entonces uno podría pensar, claro, el portal no lo ve nadie, lo claro. Ven 500 personas durante el mes, pero las 500 personas que lo ven son personas que toman decisiones sobre eso, sobre un sector que es estratégico para el desarrollo de cualquier país, en verdad, como la energía. Entonces eso también fue como, wow, de verdad, no está viendo gente más allá de lo que nos diga el buscador, y nosotros y los nerds y los geeks que están consumiendo la data, de verdad hay gente que está tomando decisiones. Aparte, en el caso particular del proyecto de la Comisión Nacional de Energía, se armaron una serie de visualizaciones re lindas, entonces la data también es mucho más fácil de consumir así que te digan, toma 150.000 registros y 40 columnas, y nadie entiende eso.
Creo que fue Antonio Milanes en este mismo podcast, me recomendó como gran ejemplo latinoamericano de apertura el portal de la Comisión Nacional de Energía de Chile, porque creo que realmente es un ejemplo para que miren otros, porque son datos que miran a empresas y lo usan para tomar decisiones. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Los políticos también miran los datos? O sea, el proceso era, vos te conectás con los gobiernos ya estaban usando los datos y los abrían, o no lo estaban mirando profundamente y organizadamente y los pulían para publicar. O sea, quiero saber si los gobiernos usan datos para tomar decisiones o es algo que no pasa.
Te puedo dar mi impresión, en verdad.
Sí.
Yo creo que cuando recién empezamos, empezamos a exponer hace varios años, yo creo que nadie sabía nada. Si es que había alguien que te decía, usa datos para tomar decisiones, lo miraban raro, porque no me vas a decir tú, joven matemático estudioso, como yo, gran político de trayectoria, tengo que tomar mi vida, si yo mírame dónde estoy y jamás he mirado un dato en mi vida. Nosotros tenemos un refrán en el trabajo que es menos guata y más data. Menos guata, menos decisión impulsiva,
claro.
Y más basada en evidencia. Eso cuesta mucho de superar, en verdad. Por un tema cultural, por un tema de tiempo, por un tema generacional también quizás. Pero yo me atrevería a aventurar que ahora, después de, qué sé yo, después del desastre de Cambridge Analytica en Estados Unidos, como que a varias personas por este lado del mundo se les ocurrió, oye, existe esta cosa que se llama Big Data, esta cosa que se llama ciencia de datos, donde quizá podamos obtener insights que de repente no me cuadran con mi intuición, pero que resultan ser ciertos. Yo creo que no me sorprendería que un montón de que existiese un grupo político asociado a algún ministerio en Chile, en Argentina y en varios países en América Latina que dijera que tuviese un montón de nación pequeña haciendo data crunching y construyendo modelos y regresiones lineales para definir si es que la decisión sobre tal o cual política pública va a ser más o menos efectiva. Pero eso debe ser reciente, si es que
estamos en cambiando, lugar, entonces.
Sí, esa es mi impresión por lo que veo, en verdad.
Bueno, y para...
Mi sector es súper poco representativo, disculpa. Mi sector es súper poco representativo ahora porque el sector financiero tiende a siempre como estar en vanguardia porque como quieren ganar plata, siempre buscan las últimas tecnologías para poder ganar plata. Y tenemos un equipo de analítica y de big data que son bastante buenos. Y no me parecería extraño que un gobierno que también tiene mucha plata invirtiera un poquito en tener un par de tipos generando reportes y generando, qué sé yo, construyendo data mart y haciendo análisis y tirando queries, cosas que no tenían mucha cabida hace 5 o 6 años en el sector público.
Bien, le dejamos la recomendación entonces a los gobiernos que, eso que dijiste me gustó, tener a un par de personas jugando con los datos dentro de los gobiernos, que hoy lamentablemente se hace más que antes, pero todavía sigue sin ser
sí. Poco común.
Y fuera de los gobiernos, Álvaro, las comunidades de organizaciones sociales o de activistas que usan los datos, ¿eran grupos con los que vos tenías relación? ¿Ellos también demandaban, preguntaban o pedían algo acerca de los datos? ¿Tuviste contacto con organizaciones fuera de los gobiernos que, consumiendo datos de los gobiernos, tuvieran dudas o requerimientos?
Tangencialmente. Por dos caminos. Uno, por grupos que querían utilizar los datos, ya sean ONG o pequeños emprendimientos de estudiantes universitarios que querían consumir la información. Por otro lado, existe todo un sector en Chile, creo que en Argentina también, y en otros países imagino que también, que tiene que ver con la protección de los derechos digitales. Entonces, ellos sí se asociaban con temas de datos abiertos, uno, para impulsar transparencia, y dos, para como una suerte de vigilante acerca de qué es lo que se estaba publicando. No por un tema de censurar, sino por asegurarse que, oye, si tú me estás abriendo un dato del Ministerio de Salud y me estás diciendo de que voy a inventar algo descabellado, de que en Chile no hay desnutrición infantil, ¿y cómo lo validas? No, porque mira, tengo un Excel que dice que hay cero, y en mi portal de datos abierto yo digo que hay cero. Por ejemplo, súper exagerado y burdo, pero nadie puede tener certeza, y es un tema de full de confianza, respecto a que la información que te están entregando es la información que efectivamente corresponde. No hay traza, no hay linaje, no podemos saber de dónde viene esa información, estamos confiando completamente en lo que nos están diciendo. Y hay organizaciones que se encargan de cierta forma de como supervigilar esto y decir, bueno, ¿quién te dio esa información? No, esta información la publicó el Ministerio de Salud. Bueno, voy a ir a hablar con la persona del Ministerio de Salud y me voy a asegurar que esa información sea la correcta, que esa información no viole principios de protección de información pública, o de información privada, perdón, de información sensible, que no se viole determinada ley, o que por esta otra ley, en Chile somos muy leguleyos, nos encantan las leyes. Entonces, por esta otra ley, tú tienes que entregármela y se dan un par de vueltas y al final siempre se logra. Pero esa clase de organizaciones sí existen un montón en Chile. Organizaciones que utilicen datos como organizaciones, no conocí ninguna, en verdad. Sí, muchos individuos universitarios que tenían ganas de hacer algún emprendimiento, que querían consumir los datos del sistema de compras públicas de Chile, de Chile Compra, o de qué sé yo. Pero, y que ellos era como, oye, existe esta información, ¿Cuándo lo van a abrir? Pregúntale, porque a mí me interesa, tengo un negocio, me puedes presentar al tipo, un montón de como, pero eso, más que como grandes, como activistas, yo no vi, no digo que no los haya, pero yo no los vi.
Bien, ¿y cómo está tu a ver si, ¿cómo te pregunto esto? ¿Cómo está tu agenda hoy? ¿Qué temas nuevos vienen? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te parece que sigue en el mundo de los... O te lo planteo así, ¿qué les recomendamos a los gobiernos que hagan de nuevo en todo esto? ¿Qué se viene en la agenda de datos abiertos?
La agenda de datos abierta, que se pongan las pilas de alguna que empiecen bien, que empiecen con ganas, que desarrollen más que para sacar fotos y que si van a abrir información, que lo hagan pensando en clientes internos y externos, que quizá, nada, el otro día estaba leyendo, no me acuerdo qué era, como un white paper de no me acuerdo qué consultora. Y nosotros, me acuerdo que durante muchos años estábamos con el paradigma de esta película que jamás vi, de Kevin Costner, El campo de sueños, creo que se llama, donde, que es como re clásica, donde al final él construye un campo de béisbol y la idea es como, si lo construyes, ellos vendrán. ¿Ya? Ese es como el lema de la película.
Bien.
Y la idea es que tú abres un portal de datos abierto y el ecosistema automáticamente se va a activar. Y la economía se va a revitalizar y van a surgir emprendimientos alrededor de esto, y como que mágicamente todo va a estar bien. Y eso no es así, eso no pasó, no debiese por qué pasar en el futuro, así que ciertamente es algo que hay que tener, pero falta más. ¿Qué es ese más? Más vinculación, y aquí me estoy yendo por un carril nomás,
No,
más
no,
vinculación
me
con
interesa mucho.
integrar gente dentro de los equipos de trabajo en el sector público, pero con una, de repente, algo bueno que tiene el sector privado es que a veces te da más espacio que el sector público. El sector público muchas veces te come la máquina de que tienes que hacer el trabajo porque la continuidad de la operación es fundamental. Y está sirviendo a personas, así que no puedes fallar. De repente el sector privado, de repente, a veces puedes tener suerte y te dicen, dale, vamos a abrir un área experimental, que no sé si funcione o no, pero la vamos a abrir y vamos a trabajar alrededor de esto que se llama datos abiertos para hacer algo nuevo y bueno, que nos genere valor en términos de lucas o que nos genere valor en términos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y si funciona bien, la idea es que funcione, si no funciona, bueno, será para la siguiente. Esa mentalidad en el sector público es difícil que ocurra. Es difícil que se dedica vida, de verdad, no la innovación que te pulmona, sino a espacios en el cual tú tengas permitido equivocarte. Y los datos al final son un bien que ha existido siempre, siempre ha habido información flotando en libros, en libretas, en hojas de Excel, en bases de datos, y siempre ha habido grupos muy pequeños de gente, de estadísticos, de matemáticos, porque toda esta cosa de data science no es nuevo. Las regresiones lineales no se inventaron en el 2000. La estadística bayesiana no se inventó hace 5 años. Entonces, todos los principios de la explotación de datos en serio, machine learning y todo eso que se ha hablado ahora, lleva 30 años, 40 años, esperando que existiese una masa crítica donde poder tirar estas herramientas encima. Y ahora esa masa crítica está surgiendo. En determinados nichos, en determinados sectores, y el sector público, de la mano de los datos abiertos, es como la forma que están teniendo los datos de juntarse y de empezar a crear este caldo de cultivo donde la gente puede meterse. El sector público es un dinosaurio y tiene resistencia, y son difíciles de vencer.
Bueno, ahí me está intro, me discúlpame, termina la idea si querés.
Pero hay que intentarlo, son difíciles de vencer, pero no nos queda otra más que seguir golpeando puertas y golpeando paredes hasta que en algún lugar sea algún espacio, y ese espacio pequeño hay que explotarlo y hay que sacarle el jugo, y es posible porque no se muera y porque se puede reproducir en otros lugares también. Ese para mí es, tienen que existir espacios donde la innovación y el equivocarse sea permitido, en un lugar en el que, de nuevo, es difícil, en el sector público, no es para equivocarse.
Bueno, no, mira, me introducís perfecto a la próxima pregunta. Supongamos que te escucha Piñera, toda esta cosa tan linda que dijiste recién, y dice, te llama y te dice, Álvaro, quiero que sea mi próximo director nacional de datos abiertos, y te permite cierta libertad para intentar impulsar esa agenda. ¿Vos es un trabajo que tomarías?
Sería un hermoso desafío, pero sí, o sea, obvio. ¿Por qué no? Si vamos a jugar, ¿por qué no? Obviamente tendría que rodearme de un equipo de gente que supiera mucho mejor que yo lo que estoy haciendo, pero claro, es que, o sea, hay que tomarse la rienda y hay que tomar el cielo por asalto de alguna forma. Y de repente eso es, de nuevo, teniendo en consideración que esto puede que no funcione. Eso es algo que siempre hay que tener el... O sea, la idea es que funcione, todos vamos a hacer todo lo posible porque esto salga de las mil maravillas, pero existe una probabilidad de que no funcione, sin importar lo que hagamos. De que no lleguemos al 100, que lleguemos al 90, o que lleguemos al 80, y quizás en 2 años lleguemos al 100. O quizás nos va a ir de maravilla y vamos a romperla ese año y va a ser wow y nos vamos a ir todos después a la luna. Pero yo creo que ese espacio de fracaso te abre posibilidades para crear cosas nuevas, porque si no, te va a ir a la segura, te va a ir a lo que funciona, y lo que funciona está bien porque funciona, pero no cambia nada. Entonces, en particular cuando se trata de o sea, si vamos a considerar datos para mejorarle la vida a la gente, no podemos seguir haciendo lo mismo, no podemos tratarlo de la misma forma en la que lo hemos hecho todo el tiempo. Habría que hacer algo completamente disruptivo, como dicen los jóvenes.
Me gusta esa idea. La entrevista anterior la hice en Uruguay, que está muy bien medido y percibido por la comunidad latinoamericana y mundial, y vos como chileno, para mí Chile en una posición también igual o más alta que Uruguay, te pregunto cómo lo ves vos desde adentro, que Chile suele salir muy bien en las mediciones, en los rankings, y además, si uno ve casos concretos, da la sensación que están en un nivel, en un escalón más alto. ¿Vos cómo lo ves desde adentro a las políticas de datos abiertos o de transparencia en Chile?
Las políticas de transparencia son súper fuertes. Y hay una institucionalidad que está más del Estado, pero que vela por el cumplimiento de la ley de transparencia. Ley de transparencia que te permite preguntarle a las Fuerzas Armadas cuál ha sido la cantidad de plata que han gastado en tal o cual ítem. Muy posiblemente ellos te respondan, no te puedo decir porque esto es secreto, pero tú puedes hacer preguntas a través de ley de transparencia y de cierta forma están obligados a dar respuestas. Y si es que la respuesta no te satisface, tú puedes llevar a tribunales y esto puedes llegar a la Corte Suprema, donde eventualmente se va a resolver. Entonces, como está este paradigma que es como bien, bien de estar encima, las instituciones públicas, también apoyadas por el Consejo de Transparencia, se evitan el problema y dicen, mira, todo lo que tú me quieras preguntar, toma, aquí tienes un sitio de transparencia con todos los sueldos y todo lo que me gasto y todos los concursos públicos y todas las licitaciones. Y si encuentras algo trucho, dale, allá tú. Entonces, eso es como un desde que es muy bueno que exista. No está libre de vicios, naturalmente. Pero esconder la información es castigado. Entonces, nadie está diciendo, no me publiquen los sueldos, no tienen vuelta que darse. Pero, por otro lado, si tú me dijiste en la presentación, cuando hice el estudio del Open Data Barometer, lo hice para Chile y Costa Rica, con esos dos países. Y en ese momento, claro, Chile estaba re bien y liderando sólido en América Latina y eran como top 10 en el mundo, top 8, era como muy bien. Pero ahora ya no está bien, el ímpetu se perdió, la administración pasada, el gobierno Bachelet no se avanzó mucho, se retrocedió, diría yo. Ahora, bueno, está de director de gobierno digital Andrés Bustamante, que es un tipo bastante inteligente y con bastante visión respecto a un montón de cosas, entre ellas datos abiertos. Entiendo que están reviviendo de cierta forma la iniciativa, pero no sé si quiere ir más allá de un portal, ahí desconozco, ¿verdad? Pero ya, por lo que hemos conversado, establecimos que tener un portal no funciona mucho.
No alcanza.
Entonces, quizás haya más cosas, desconozco muy bien lo que... Porque, el rollout del gobierno ha sido bastante lento igual. Entonces, el gobierno empezó el año pasado, recién este año están empezando a liberar noticias sobre qué es lo que van a hacer. Y lo último que me enteré es lo que te estoy comentando recién. No me he metido a la página de Gobierno Digital a ver qué otros proyectos están, pero están con otras cosas, están apoyando a instituciones públicas con metodologías de diseño de servicios para que entrar a una oficina a pedir un papel no sea una experiencia abismo horroroso. Está todo el tema de la digitalización en Chile, y eso es algo muy lindo. El registro civil, impuestos internos, todo es digital. Entonces tú pides certificados y tú pagas tus impuestos y todo con clics. Eso es una maravilla. Chile sin papeleo se llama la iniciativa que busca reducir la cantidad de papel, y no solamente por un tema ecológico, sino por la digitalización de los servicios del Estado. Lo cual me parece buenísimo, y no sé si es que en otros países se está haciendo con las ganas y con los niveles de avance que se tienen acá, en verdad. Eso es algo que es súper interesante. Pero nada, eso no, lamentablemente mi pega me previene de informarme todo lo que quisiera, pero todavía tengo la oreja parada a ver qué escucho.
Perfecto. Álvaro, este podcast se llama Cadena de Datos porque la idea es ir encadenando invitados a partir de las sugerencias que se dan en la entrevista, así que te despido porque llegamos al tiempo, te agradezco muchísimo. Sí. Te pregunto, ¿con quién más tengo que conversar para seguir ampliando esta conversación?
A ver, ¿con quién? A ver, que no hayas conversado ya, porque entiendo que, bueno, hablaste con Antonio, sí. Hablaste con Maxi, hablaste con Pablo Paladino también, que es un crack.
Sí.
A ver, ¿quién más puede ser? ¿De acá de Chile?
No sé si... Chile me interesa mucho, sí.
No sé si es que hablaste con Felipe Mancini, que él también participó de la iniciativa de Gobierno Digital, pero te podría parecer re interesante también, que es un poco tangencial igual al tema de datos abiertos, que tiene que ver con el periodismo de datos. Podrías hablar con Miguel Paz. Miguel Paz, el fundador de Poderopedia.
Sí, sí, lo sé.
Que es, y nada, él también te podría dar de repente una mirada súper interesante. Él está haciendo clase en Estados Unidos ahora, así que quizá también tiene un prisma distinto, bien techie, pero bien, bien político también respecto a qué es lo que está pasando y cómo estamos usando los datos. Así que él podría ser una súper buena...
Lo anoto a Felipe y a Miguel Paz. ¿Alguno más te queda en el tintero para sugerir?
No, ninguno que se me ocurra, ¿verdad?
Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Un abrazo.
No, un gusto, Andrés. Que estés muy bien y mucha suerte en el programa.
Igualmente, chao.
Chao, chao.